Vamos a comenzar la última charla, conferencia de esta jornada dedicada a nuestro gran maestro don Antonio Bello. Y vamos a tener ahora la oportunidad de escuchar a Irina Tassi, que sugerentemente nos ha propuesto una charla sobre justicia alimentaria global en forma de interrogación. Y decir de ella que es la responsable de la unidad de comunicación de Justicia Alimentaria Global, que es una organización ya de una trayectoria bastante dilatada en el tiempo y que tiene también una larga experiencia en lo que es precisamente esta cuestión, que es el concepto de soberanía alimentaria en relación con la sostenibilidad. Ellos se manifiestan que el sistema agroalimentario actual es un sistema que oprime y expulsa a las comunidades rurales. De hecho, ella nos comentaba cómo sus primeros trabajos de desarrollo hicieron en el mundo rural y fueron descubriendo precisamente cómo ese sistema agroalimentario también tenía efectos en las comunidades campesinas, y han ido alimentando ese concepto que es el concepto de soberanía alimentaria, ¿no? Para ellos y para su organización, la consecución de una sociedad justa, equitativa y solidaria es un ejercicio de solidaridad responsable y respetuosa, ¿no? La misión de lo que ella nos va a hablar y de su modelo de desarrollo es promover un desarrollo rural a favor de la soberanía alimentaria y generar una conciencia solidaria que implica también transformación social, es decir, que no se quede solamente en elementos más de la cáscara de nuestra sociedad, sino que profundice también en la necesidad de la transformación social. Por lo tanto, declaran que son valores como el ecologismo, la aconfesionalidad, la independencia, apartidario y feminista también, como resulta interesante por todo lo que significa el desarrollo rural, ¿no? Hay elementos interesantes que quizás diferencian a la Justicia Alimentaria Global, quizás también de otras organizaciones, ¿no? Y en el sentido no tanto de su visión política, sino de su explicación de que hay que saber de política para comprender el sistema agroalimentario que existe en el mundo, ¿no? Porque señalan que el hambre y la pobreza rural tienen causas políticas y hay que actuar también sobre ellas. Además, es una propuesta también alternativamente política, y por lo tanto la organización también tiende a defender. Luchar por las causas del hambre es viejo, pero quizás lo que ellos han actuado o han venido haciendo es también verlo desde otra perspectiva y también con otras líneas de desarrollo para eliminar este lastre de la humanidad del siglo XX y del siglo XXI. Así que ellos han tenido múltiples proyectos en diversos lugares del planeta. También tienen algunas conexiones con Canarias, ¿no? Sobre todo con Las Palmas, y esperemos también que al tenerla aquí tengamos unos lazos de unión futuros importantes para que podamos aprender de la experiencia de los proyectos que han desarrollado. Le dejo la palabra entonces a Irina. En primer lugar, gracias por venir, y creo que vamos a aprender bastante de lo que ella nos va a decir aquí en una charla que va a ser bastante interactiva, como podrán ver, cuando quieras.
Gracias, Víctor. Pues buenas tardes a todas y a todos. Yo en primer lugar quería agradecer a los organizadores que nos hubieran invitado a estar aquí con ustedes. A mí me ha parecido muy interesante el hecho de que se relacionara a una jornada de agroecología con asociaciones de consumidores, con personas que vienen del mundo agrario, con una organización social como nosotras, porque con gente del colectivo médico, porque creemos que si tenemos que cambiar la alimentación actual y si tenemos que transformar la sociedad, lo tenemos que hacer desde el punto de vista de la colectividad y que no lo vamos a hacer solo desde el punto de vista agrario. Yo como soy la última ya de la tarde y creo que estaréis ya cansados, había pensado de hacer un pequeño test y reflexionar así en torno a algunas preguntas de la alimentación. Son solo 7 preguntas, no sé si quizá ya las habrán contestado a lo largo del día. porque realmente muchas de las intervenciones iban en la línea de lo que nosotras apostamos, y sobre todo la intervención de Benito Masseina ha ido mucho en la línea de lo que vamos a hacer, pero he pensado que para reflexionar en torno a algunos temas y para incluso intentar asentar las bases de lo que habéis aprendido, pues nos iría bien. Son 7 preguntas muy rápidas y así también descansáis un poco de toda la información de durante el día. Y al final de las 7 preguntas volvemos al inicio para ver la respuesta. Igualmente la respuesta correcta se irá, creo que las iré respondiendo a lo largo de toda la charla. Este es de la alimentación global. No sé si tenéis un lápiz y un papel para ir apuntando, sino de cabeza. ¿Qué sabes tú de la alimentación y de lo que comes? Vamos a jugar. Pregunta 1. La Organización Mundial de la Salud considera la pandemia del siglo XXI A, la malaria; B, el tabaco; C, la alimentación. La OMS habla de pandemia, una de estas 3 respuestas. Segunda pregunta. Una alimentación basada en producto fresco, es decir, fruta, verdura, hortalizas. A, es más barata que una alimentación procesada. B, no hay diferencia entre los precios. C, es más cara que la alimentación procesada. Esta pregunta podría generar mucho debate, creo. 3. La obesidad infantil. A, es más elevada en clases adineradas que en clases populares. B, no hay diferencia según ingresos familiares. Y C, es más elevada en clases populares que en adineradas. La pregunta 4. Ordena de menos a más cantidad de azúcar los siguientes paquetes de cereales. Si ya lo veis bien, no hace falta que lo diga. El primero, enfocado al público infantil; el segundo, los típicos cornflakes; y el tercero, orientado a dietas de adelgazamiento. ¿Paso? Pregunta 5. ¿Cuántas maneras diferentes se utilizan en alimentación para hablar de azúcar? A, menos de 15; B, entre 15 y 35; C, más de 35. Pregunta 6. A nivel ya más personal, cuando miras una etiqueta de un producto alimentario, A, no entiendo nada; B, tengo alguna dificultad porque la letra es pequeña, muchas palabras; C, no tengo ninguna duda de lo que me están contando. Y las 7, esta está mal, es publicidad infantil. A, la publicidad infantil, ¿cuánto ve un niño o una niña de anuncios al año? A, una media inferior a 5.000 anuncios; B, entre 5.000 y 15.000 anuncios; y C, entre 15.000 y 20.000 anuncios al año. Pues si tenéis menos de 3 respuestas C, esto estaba preparado para otra, te espera mucho, mucho aprendizaje. En este caso, seguramente ya lo habréis aprendido esta tarde. Si tienes entre 3 y 5 respuestas de C, ya has entendido mucho de lo que es la alimentación y la problemática de la alimentación. Y entre 6 y 7 respuestas C significa que ya tenéis casi un máster en alimentación y os animamos a seguir divulgándolo. Entonces, no sé si creéis que vale la pena repasarlas un poco, todas las C's. La epidemia, según la OMS, es la alimentación. La alimentación procesada es más cara que la alimentación fresca. La alimentación procesada, la alimentación fresca es más cara que la alimentación procesada, tienes razón. La 3, la obesidad infantil es más elevada en clases populares. La 4, los que tienen menos azúcar son los cornflakes, especial K, y finalmente los chocapic, que están orientados al público infantil. Hay más de 35 maneras de llamar azúcar en un etiquetado. y cuando miro una etiqueta normalmente nadie tiene idea y no la conoce, y aparte de que se necesita una lupa, es complicado entenderlo. Y un niño o una niña puede ver en un año entre 15.000 y 20.000 años. Pues ya, una vez hemos reflexionado un poco en torno a la alimentación, no se me ha puesto, ¿verdad? Víctor ya nos ha presentado un poco como organización. Yo solo os quería comentar que Justicia Alimentaria Global es una asociación tradicionalmente que hemos trabajado con el movimiento de base campesina, hemos trabajado en el desarrollo rural y creemos en la necesidad de cambiar el sistema alimentario, que consideramos que expulsa a las comunidades rurales, destruye el medio ambiente y además no cuida a las personas. Esto pasa por la soberanía alimentaria, que ya hemos explicado un poco lo que es. Para nosotros la base es que durante mucho tiempo se ha hablado de la alimentación como un problema de acceso, de que había hambre en el mundo porque no, las personas no podían tener acceso a ello, había países más pobres, como si esto no fuera un problema político. Nosotros consideramos que es un problema político de primer orden y hace unos años el foco se ponía en el hambre, pero en los últimos años, como hemos visto que la OMS lo decía, el tema de la alimentación y la mala alimentación se ha convertido en un problema de primera magnitud y sigue siendo un problema político. A lo largo de la presentación explicaremos un poco el porqué. Nosotros hemos ido desarrollando nuestro trabajo tanto en el sector de la educación como en programas de sensibilización, y también hemos preparado algunas campañas, algunas relacionadas con la especulación alimentaria, vaca bajo control, con la compra pública de alimentos. Esta la consideramos fundamental para cambiar el sistema alimentario. A menudo nos dicen que como consumidores tenemos mucho poder de cambiar, de pasarnos a la alimentación saludable, pero quien realmente tiene el poder de poder cambiar el sistema es la alimentación pública. Todo el dinero que se destina a la alimentación pública, que va entre 1.000 y 3.000 millones de euros al año, se destinan en la alimentación. Si ese dinero se destinara a la alimentación saludable, sería una palanca de cambio para el desarrollo rural, local y para la economía local brutal. Entonces, esa ha sido una campaña muy importante que hemos hecho. Y otra de las campañas principales ha sido la campaña 25 gramos contra el azúcar procesado, el azúcar aquel que no se ve. Y la que he puesto más en grande es la campaña Dame Veneno, que tiene una estética muy alarmista, pero que precisamente lo que queríamos conseguir era un poco eso. Hace relativamente poco nadie hablaba del azúcar invisible, que es lo que vimos con la campaña anterior, y en cambio, a medida de hablar de eso, pues realmente se ha conocido la problemática y se ha conocido todo este tema. Por eso decidimos poner esta estética. ¿Y por qué decidimos hablar de ello? En realidad, Dame Veneno es como el hijo de la campaña 25 gramos del azúcar, porque analizamos los ingredientes de la alimentación procesada que nos hacen mal, que nos hacen ponernos enfermos. Y cómo, o sea, nos empezamos a pensar cómo habíamos pasado de una alimentación fresca y saludable a una alimentación y una dieta inadecuada que estaba causando el 21% de las muertes evitables. Entonces, a partir de allí empezamos a ver qué es lo que había pasado, y habíamos empezado a ver por qué consumíamos cada vez más una dieta más perjudicial y qué era lo que nos estaba empujando a ello como sociedad, qué es lo que nos hacía y quién había tomado el control de la cadena alimentaria para que eso cambiara. Aquí tenemos un pequeño gráfico de lo que se consume, los alimentos que se consumían más en el año 64 y lo que consumimos hoy. Y podéis ver claramente que se ha pasado de una alimentación fresca y natural a una alimentación procesada que está realmente cargada de azúcar y sal y grasas. Entonces, lo que nos dimos cuenta era que el capitalismo había entrado en nuestras casas, en nuestras neveras, y que tradicionalmente habíamos pensado que lo que comemos es algo doméstico, individual, y que realmente lo podíamos decidir. Y cada cual, cuando va al supermercado, hay un anuncio de Capravo que es libre comprador, que realmente nos hace sentir esto. Cuando tú llegas a un supermercado hay infinidad de productos en los que tú puedes elegir. Pues nosotros, a través de esta investigación, lo que queríamos denunciar era que precisamente no, que las empresas controlaban toda una parte a través de múltiples factores de marketing, que se había destruido la agricultura local. En muchas localidades no se puede ir a comprar a la pequeña y evitar el intermediario, no se puede ir a comprar al agricultor porque no existe. Destrucción de los circuitos cortos, los mercados locales, hay una gran desigualdad social, unas personas que se lo pueden permitir, otras que no, el tema de los precios y la promoción. Y otro tema es el rol asignado a las mujeres en este tema. Entonces, para nosotros como organización, para mí este gráfico no solo ilustra a lo que pedimos como campaña, sino que ilustraría mucho nuestra visión del sistema alimentario global, todas las piezas que tendríamos que cambiar para mejorar lo que son cambios en el tipo de cultivo, cambios en el modelo de la producción agrícola, un modelo basado en la producción campesina, local y familiar, cambios en la distribución de los alimentos, que aquí es donde gran parte del precio recae aquí, cambios en los ingresos familiares y en la distribución del tiempo, y en el rol asignado tradicionalmente a las mujeres de este acceso a la comida, cocina y cuidado en general de la familia. Entonces, nosotros llegamos a la conclusión de que esa parte doméstica que habíamos dicho y de libre comprador que nos han hecho creer las grandes marcas no existe, y que una problemática que afecta entre el 50 y 70% de la población no puede ser tratada como algo individual y como algo que estás fallando en tu estilo de vida y no haces deporte, no te cuidas lo suficiente, sino que es un problema realmente de salud pública. Aquí es el momento en el que consideramos que entran en juego las administraciones públicas y dónde están, dónde se han situado durante todos estos años las administraciones y para quién han legislado y al lado de quién se han puesto. Para nosotros está clarísimo y harían falta políticas públicas encaminadas a reducir la ingesta de productos procesados y a trabajar para que la salud de las personas esté por delante de los intereses de las multinacionales. Todavía no habíamos entrado en temas de salud. Yo no entraré en profundidad porque ya lo han hecho los que me han precedido en temas de medicina. Lo que sí que quería apuntar son algunos datos que a nivel sociológico hemos trabajado en la investigación. Estamos hablando de un problema muy grave y para nosotros la salud ha sido clave. A pesar de que como organización no nos sentíamos muy, muy cómodas hablando de ello porque en realidad como organización no queríamos apelar al sentimiento individual ni somos una organización de salud, nos ha permitido poner el foco. En estas jornadas, por ejemplo, no ha sido necesario porque ya han habido médicos que lo han hecho. Pero en otros casos, cuando tú hablas de desarrollo rural, cuando hablas de cambiar el sistema, la gente desconecta, es muy fácil no prestar atención. Cuando hablas de salud y cuando hablas de salud de la familia y de los niños, es cuando la gente empieza a darse cuenta de que el problema es grave y de que quizá necesitaríamos un cambio. De salud, entre el 40-45% de las enfermedades cardiovasculares se pueden atribuir a la alimentación en el caso español, el 45% de los casos de diabetes o el 30% de algunos cánceres. Son cifras muy alarmantes y que no estamos acostumbrados a oír. Sí que hemos oído hablar de los problemas del tabaco, de los problemas del alcohol, pero de la alimentación no. Y nosotros hacemos muchas veces el paralelismo con el alcohol, con el tabaco. Hace unos años los anuncios de tabaco eran, y hace unos años no estamos hablando de tantos, quizá 25 años atrás era muy típico. Y finalmente se decidió prohibir. ¿Qué ha pasado con la alimentación y qué es lo que pasa para que no se prohíba? La OMS lleva mucho tiempo alertando de este problema y todavía es más grave cuando hablamos de la obesidad infantil y de los problemas que puede acarrear a la población infantil una mala alimentación. Según la OCDE, en el Estado español está a la cabeza del sobrepeso infantil junto a compartiendo liderazgo con Estados Unidos. Entonces, las cifras realmente son alarmantes y no se corresponde los hábitos saludables que se promueven desde las administraciones públicas con los impactos y los inputs que reciben los niños y las niñas. El 80% de los anuncios publicitarios que reciben los niños y las niñas son de alimentos claramente insanos y con un perfil nutricional que no es adecuado para ellos. No hay nada que lo regule ni nadie que vele para estos niños. Otro problema importante es que una mala alimentación en la infancia, no solo por el estigma social que conlleva y por los problemas en la sociedad que podrá tener el niño o la niña, sino que es responsable de enfermedades en la edad adulta. Por tanto, estamos hablando de un problema muy grave. Aquí sí que es un tema en el que para nosotros nos gusta poner especial atención, es el tema de desigualdad social, del que ya ha hablado el doctor que me ha precedido, porque nosotros consideramos que como organización tenemos la responsabilidad de velar para que esta transformación social pueda ser real, y nunca lo va a ser si hay capas de la población que no pueden acceder a una alimentación saludable. Nosotros decimos que la salud no la elige quien quiere hoy en día, sino quien puede, porque tres cuartas partes de la población no pueden acceder a una dieta saludable por una cuestión de precio o de acceso. Entonces, comer sano consideramos que tiene un precio que no debería tener, y aconsejar desde la administración pública que se lleve un tipo de vida saludable, que se coman alimentos sanos y nutritivos, y que en realidad es su base de políticas, simplemente el aconsejar y de vez en cuando sacar algún anuncio publicitario en esa línea, no tiene ningún sentido si las personas no pueden permitírselo. Al contrario, la frustración personal es más elevada y no tienen acceso para permitírselo. Los datos así en el Estado español indican que la diferencia de precio puede suponer más de 100 euros por semana para una familia. Estamos hablando, el sociólogo que ha hecho, mi compañero que ha hecho la investigación, se ha basado en en la recomendación de la pirámide nutricional en cuanto a alimentación recomendada y alimentación fresca. No estamos hablando aquí todavía de producto ecológico, de proximidad, simplemente lo que es la alimentación saludable básica. Si tomamos en cuenta la recomendación de la Sociedad Española de Nutrición, la cifra sería en torno a los 1.500 euros por persona y año que necesitaríamos para llevar esta alimentación saludable. ¿Esto es mucho o poco? Pues si tenemos en cuenta que la media es de unos 1.400 euros, 1.480 euros por familia en el gasto alimentario, pues es poco, porque cuando hablamos de gasto médico medio, antes el doctor ha hecho referencia, igual que cuando hablamos de PIB, estamos hablando de una media, quiere decir que hay personas que se han podido gastar este dinero, pero que muchas personas no llegan a la media. Entonces, la cifra es realmente complicada. En el caso de las mujeres, las cifras pues son claramente siempre más perjudiciales por el tiempo, por la carga familiar y sobre todo por la brecha salarial y el tipo de trabajo al que accede una mujer hoy en día, que normalmente es inferior o con contratos de temporales o simplemente por la desigualdad. Cuando hablamos de alimentación ecológica, nosotros hemos calculado que alrededor del 85% de los hogares se quedarían fuera de esta alimentación. El gasto medio que calculamos para la alimentación ecológica eran unos 3.000 euros dentro de todo el hogar familiar. Y las familias que no llegaban a esto estamos hablando de toda la dieta de la familia que se base en alimentación ecológica, no como habíamos visto antes, si alguien pues compra la cesta de verduras ecológica o los yogures o lo que sea, ¿no? Esto estamos hablando de toda la cesta de la compra. Y esta gráfica también a algunos quizá os puede parecer muy alta y que seguro que algunos de aquí diréis, ostras, pues yo compro la verdura que me cuesta mucho más barata porque la compro directa al productor, o los yogures aquí en un pueblo cerca los compramos más baratos. Nosotros hemos hecho este análisis con el precio medio de las compras en los supermercados y en la tienda, o sea, con un acceso, estamos hablando del acceso mayoritario, y seguro que aquí habría discusión en torno a este tema porque realmente también las regiones o cada población pues puede tener una idiosincrasia distinta, pero en realidad estamos hablando de que los yogures, por ejemplo, son un 92% más caros, el yogur convencional, el ecológico, el pan puede ser un 36% más caro, la mermelada un 30%, las cifras son realmente altas. Esto también, la diferencia de cada familia es un mundo. Cuando nosotros hablamos de familias que no pueden acceder a ello, son familias que directamente los 100 euros que hemos hablado antes pues les pueden suponer prácticamente todo el gasto mensual. Entonces, cada céntimo cuenta a la hora de comprar un producto u otro. Entonces, nosotros consideramos que debíamos, una de nuestras principales demandas y tenía que estar encarada en el tema de la política impositiva y que no podíamos trasladar la responsabilidad al consumidor, que si me lo preguntáis a nivel personal, estoy muy a favor de las cooperativas de consumo, estoy muy a favor del boicot personal que se pueda hacer a según qué producto y acompañar a según qué productor en momentos determinados, pero como organización la responsabilidad que teníamos era de pedir a la administración pública un cambio. El primer cambio es el IVA cero a la alimentación fresca y natural, y es una forma de mejorar el acceso a la alimentación saludable, tanto para desincentivar la compra del producto insano. En este caso, nuestra propuesta iría en torno a la alimentación insana, grabarla con alrededor del 20%, y la alimentación fresca al 0%. Sería una manera de incentivar un tipo de producto y desincentivar otro. Además, esta medida nos permitiría que, como las clases populares son las que más dificultad tienen para acceder a una alimentación saludable, sería una forma de disminuir estas desigualdades entre una familia u otra. Ahora mismo, el tema de los precios se sitúa entre el 4 y el 10%. De alimentos que estén grabados con el 4%, nos encontramos todo el producto fresco, fruta, verdura, cereales, legumbres, tubérculos, lácteos, queso, huevos y pan. El resto está grabados con el 10%. Esta distribución, supongo que desde el punto de vista económico, fue la que el ministro de Economía le va mejor. Nosotros decimos que si realmente estuviera alineada la política económica con la política sanitaria, estos porcentajes tendrían que variar. Y sería una forma no solo de reducir, que grabar con el 0% y no sacar impuestos de toda esa alimentación se vería compensado con el 20% de la alimentación insana, y a la vez se reduciría el gasto sanitario derivado de las enfermedades relacionadas con la mala alimentación. Otros países en Europa ya están haciendo políticas de este tipo. En el caso del Reino Unido, aplica un 0% a la mayoría de los alimentos y graba con el 20% aperitivos, zumos, refrescos y otros. Nosotras hicimos bastante campaña con el tema de las bebidas azucaradas y el impuesto que se barajó primero a nivel estatal, luego en Cataluña. Y para nosotros era muy importante que el impuesto llegara al 20%, porque si no, la OMS ya ha dicho que si el impuesto no pasa este techo, realmente no sirve para desincentivar el consumo, porque el consumidor prácticamente no nota la diferencia entre uno u otro. Y porque también es una forma de decir que eso no es saludable. Realmente el tema del impuesto está diciendo eso: cuidado, porque lo que tú estás comprando no es bueno, como pasa con el impuesto al tabaco. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de alimentos procesados? Todo aquello que está lleno de plástico, que encontramos en el supermercado y que está cargado de sal, azúcar y grasa. En esta gráfica, por ejemplo, cuando la hicimos, realmente impactaba mucho porque yo creo que no estábamos tan acostumbrados a hablar del azúcar que llevan los alimentos. Ahora que aquí ya no se extrañaría a nadie porque unos pepinillos en vinagre lleven azúcar, o caldo de pollo, o encontramos azúcar en la pizza. Realmente el azúcar invisible, ese que está en el 75%, ese que el 75% de lo que consumimos lo encontramos en alimentos procesados, está realmente en todas partes. No me extenderé mucho en hablar del tema del azúcar. Simplemente, no sé si lo ha comentado antes el doctor, que la OMS recomienda no superar los 25 gramos de azúcar añadido al día, pero ahora mismo estamos entre 80 y 100 gramos al día. Lo curioso es que muchas veces quien está más concienciado con este tema, a la hora del café dice: no me pongas azúcar, ¿no? Intentamos reducirlo por todas las vías posibles, sin darnos cuenta que realmente está en todas partes y no lo vemos, es el azúcar verde. La sal pasa exactamente lo mismo, casi el 80% de la sal que ingerimos está oculta y tomamos prácticamente el doble de la que necesitamos. Las grasas igual, casi el 46% de nuestra dieta se basa en grasa, cuando las recomendaciones irían alrededor del 30%. Llegados a este punto parece como si no hubiéramos visto las primeras diapositivas, diríamos comemos mal porque queremos, realmente no, pero aún así no somos realmente conscientes de lo mucho en lo que estamos influenciados. Para nosotros el tema de la publicidad y del etiquetado son dos grandes caballos de batalla, junto al que ya hemos explicado de los impuestos. Consideramos que realmente el capitalismo ha formado como una película alrededor nuestro de la que es muy difícil salir. Se publicitan, la alimentación gasta alrededor de 1.000 millones de euros al año en publicidad. Si lo está haciendo es porque realmente está sacando beneficio de ello, no es un dinero que se gastaría si no tuviera un rendimiento, y todos los anuncios están enfocados a comida insana. Lo más preocupante es que muchos de esos alumnos, de estos anuncios, están orientados a la población infantil. ¿Y por qué? ¿Por qué se dirigen a los niños y a las niñas? Porque tienen una gran influencia en las compras familiares. Y los que tenéis hijos, seguro que lo habéis notado al ir al supermercado, cuando el niño que tiene una estatura así y justo en esa medida tiene un Actimel disfrazado de un superguerrero que quizá no ha probado nunca el Actimel y no, o no le va a gustar, o tiene el mismo sabor que un yogur normal, pero realmente ese Actimel le está llamando porque está realmente orientado a que le guste y que lo pida, porque realmente para él es un juguete, o se imagina que podría convertirse en un superhéroe. Entonces, realmente tiene una influencia muy destacada en las compras familiares y aparte es una forma de educar a futuros compradores. Estamos en la publicidad desde pequeños, estamos influenciados a ello, y a pesar de intentar tener un consumo crítico de adultos, es muy fácil que nos veamos arrastrados por toda esa publicidad y toda esa cultura que hemos recibido. Para mí esta diapositiva también de la máquina de tabaco y la máquina de Coca-Cola es muy representativa, porque realmente no somos conscientes del peligro que supone, por ejemplo, la Coca-Cola con sus 12 cucharaditas de azúcar, pues le puede suponer a un niño. A nivel de publicidad, ahora mismo habría tres fórmulas de regular la publicidad: la normativa estatutaria, que es una normativa por parte del gobierno y que esté avalado por el gobierno. Luego habrían directrices del gobierno, pero sin la normativa. Y la autorregulación. Pues, ¿qué publicidad creéis que tenemos ahora mismo en el Estado español? Pues la autorregulación. Las empresas firmaron un código ético que está promovido directamente por la industria alimentaria y que las empresas se comprometen voluntariamente a respetar. Nosotros hicimos algunas denuncias publicitarias con un producto que se llamaba Quecos, que estaba dirigido al público infantil y que consideramos que incumplía el propio código de la industria, porque se publicitaba como divertidamente saludable. Y algo que realmente tenía unos porcentajes altísimos de azúcar y grasa, considerábamos que no podía llevar la palabra saludable. Nos contestaron, nos dijeron que teníamos razón, pero como era algo voluntario, que no lo iban a cambiar, y no lo hicieron. La organización que lo controla es Autocontrol, que está formada por medios de comunicación, la industria y asociaciones sectoriales. Por tanto, no hay un control independiente. Para nosotros, lo más peligroso de esto es que parece que hay un control. Antes no sé quién lo ha comentado y ha dicho que si esto fuera tan malo estaría prohibido. Y esto es lo que realmente como consumidores pensamos, y sobre todo las cosas que están orientadas a los más pequeños. Pues cuando escarbas un poco te das cuenta de que no. ¿Quién además está dentro de la junta directiva de autocontrol? O sea, ¿quién es el jurado de la publicidad? Pues nos encontramos que está presidida por Campofrío y que las vocales son Danone, Coca-Cola, Gallina Blanca, Kellogg's, Nestlé o Unilever, que es el paraguas que están muchas de las marcas que conocemos. Y la directora es Ángela López de Sá, que antes de asumir el cargo como en la dirección de autocontrol, era una alta directiva de Coca-Cola y era miembro destacado de la Asociación Española de Refrescos. Aquellos a quien siempre preguntan cuando hablan de tema de impuestos en las bebidas azucaradas, pues siempre hablan pues, con el gobierno, ¿verdad? Y es como la patronal, dijéramos, de los refrescos. Así que nos parece un conflicto de intereses total y que realmente la publicidad no está para nada regulada. En el etiquetado, un poco lo mismo, las etiquetas tienden más a desorientar que informar. Es normalísimo que nadie entienda las etiquetas. En alguno de los países se ha puesto el etiquetado de semáforos, en lo que si hay gran cantidad de sal o de grasa se marca con rojo, en amarillo si tienes que ir con cuidado, o en verde. Aquí es una batalla que se intentó, pero que la industria tuvo un papel destacado y no se consiguió. Otra de las batallas es que la etiqueta no esté detrás, sino que esté en el frontal del producto. Pero todas estas cuestiones nunca se han ganado, porque para la industria el tema de la etiqueta y la desinformación total del consumidor es brutal. A nivel global, las cifras era uno de los temas en los que nosotras como organización nos interesaba destacar, porque las cifras de obesidad no paraban de crecer. No es un tema del Estado español, no es un tema de Canarias, es un tema totalmente global. Las ventas de productos procesados han aumentado 43% desde el año 2000 al 2013 y las cifras siguen subiendo. Realmente la industria alimentaria ha encontrado como un gran público, sobre todo en países de base rural y en los que poco a poco van poniendo la patita y van cambiando el sistema alimentario del propio país. Y realmente en estos países en los que la base es más rural, al pasar de un sistema alimentario a otro, el porcentaje que se dedica a frutas y verduras pues puede variar en alrededor de un 10%. El continente latinoamericano nos ha parecido que era un caso, no sé si es por la cercanía de Estados Unidos, pero las cifras son bastante, bastante altas. En Bolivia, sobre todo, Perú, Uruguay, los casos de obesidad y de enfermedades relacionadas con la mala alimentación también están subiendo mucho, y por eso nosotros consideramos que era un problema que debíamos abordar, ya que nosotros también estamos trabajando en países del sur. La conclusión general, y muy relacionado con la agroecología, es que nosotros consideramos que la base de la alimentación debe ser la alimentación real, que sin agricultura no hay comida, y que esto ya se está haciendo un llamamiento desde organizaciones que están trabajando con la alimentación, puede ser la OMS o la FAO, ya lo dijeron en la, en la Conferencia Internacional de Nutrición celebrada en Roma, que el problema de la mala alimentación estaba basado realmente en el problema del sistema agroalimentario que teníamos. Y el llamamiento que se hizo ya en Roma en 2014 era a que se reconozca el papel de la agricultura familiar, campesina y local, como forma de alimentar el mundo, como forma de alimentar las personas, y no solo como una pieza clave para la lucha contra el hambre y la mala nutrición, que en realidad ahora mismo son dos caras de la misma moneda y en la que se tocan, sino que tendría un impacto muy grande en la población rural, sobre todo en las mujeres, un impacto contra la contaminación del agua, la biodiversidad, la erosión del suelo y sobre la cultura. No nos olvidemos que el hecho de que la industria cambie la alimentación tiene un gran impacto en la cultura gastronómica de muchos países. Entonces, aparte de la alimentación, nosotros consideramos importantísimo reducir los circuitos cortos, potenciar los mercados locales. Antes creo que una de las preguntas iba dirigida a qué era mejor, si comprar un producto ecológico que viniera de la península o comprar un producto ecológico, no ecológico aquí. Realmente la pregunta es muy complicada, pero un poco el tema de la producción local es muy importante cuando hablamos de que un producto sea realmente ecológico y apostar por un sistema de distribución mucho más enfocado a la tienda local y a los mercados municipales, a la venta directa cada vez más y apoyar al pequeño campesinado. Y ya como conclusión general, que el camino hacia una alimentación sana pasa por una agricultura sana.
Bueno, pues gracias, Irina. Pasamos al turno de preguntas. Si entregan la tarjetita con las mismas, pues podemos empezar.
¿Cómo es la última sesión? ¿Tú vas a hacer tarde?
Ya están cansados.
Sí, claro.
Sí. Sí, me gustaría preguntarle qué tal. Sí, me gustaría preguntarle qué tal de cierto hay en esa publicidad engañosa con los productos online y si es tan perjudicial o más perjudicial que el azúcar, claro. Que para sustituir el azúcar por otros edulcorantes, como sería el caso de San Vitor, si eso realmente es sano o es publicidad engañosa. Y luego, otra cosita, cuando ponen, por ejemplo, productos enriquecidos con vitamina D, vitamina no sé qué, ¿estamos realmente ingiriendo productos farmacéuticos o alimentos?
Pues yo de la primera parte casi te diría que desde el punto de vista médico podrían contestar aquí doctores con mayor conocimiento que yo. Lo que sí que es verdad es que la industria alimentaria, otro de los focos que no he querido hablar es el tema de cómo nos engañan y cómo han usurpado palabras como natural, artesano, light, para realmente vender más productos y como no había una regulación al respecto en torno a eso. A veces simplemente con poner, creo que era una bolsa de patatas Lay's que ponía artesanas, pues si mirabas bien el producto no acababa con la A, parecía que era una A con un punto arriba, artesanais. Simplemente con eso, pero tú sabías que estaban vendiendo, que ellos querían vender unas patatas teóricamente artesanas, simplemente era un truco de la industria para apropiarse de estos conceptos y quitarle valor al mercado de realmente un productor artesano que está trabajando para ello. Entonces, nosotros consideramos que son trucos y que en realidad la alimentación procesada nunca puede venderse con todos estos reclamos, porque en realidad no lo son.
¿Han considerado el tema de la potenciación de los huertos municipales, huertos urbanos, etcétera?
Sí, nosotros trabajamos delegaciones y en los países, y uno de nuestros caballos de batalla en terreno precisamente es la agricultura urbana. Y todo el valor que supone, no solo al nivel de vista, desde el punto de vista nutricional para las personas, sino desde el punto de vista social, de tejer comunidad, de recuperar espacios que estaban en desuso, ha sido uno, y consideramos que realmente hay que potenciarlo. De hecho, justo en Euskadi estuvimos denunciando la semana pasada porque teníamos una actividad allí y nos venían a contar precisamente unos compañeros que habían ocupado un huerto en la zona de Getxo, se llama Tosu, la zona, el compañero de Euskadi, sino que me corrija, que ellos habían recuperado el terreno porque querían construir un parking. Entonces, desde hace muchos años se ha movilizado toda la gente de allí, los que lo ocuparon y los que están más ahí son gente joven, pero reciben el apoyo de toda la comunidad de vecinos, y es un movimiento realmente muy, muy bonito. Y cambiamos el programa porque justo los desalojaron, el parking ha ido, parece que va para adelante, han entrado las máquinas y contra todos los vecinos, porque realmente es una zona a nivel ambiental muy rica y que ese parking tampoco no entienden por qué se está haciendo, a no ser que sea una cosa de especulación.
Yo quería preguntar sobre la campaña. Se habla de alimentos sanos. No se ha hecho ninguna referencia específica al impacto de la ganadería industrial y los derivados de toda la política de ganadería industrial. Y me refería entonces pues a toda la política de deforestación y uso de la alimentación transgénica, el maíz y soja, y después los impactos en la salud. ¿Es una estrategia específica de no enfocar en la ganadería industrial o...?
No es para nada para no ponernos en el tema de la ganadería. De hecho, estamos pensando en quizá una campaña futura podría ir en esa dirección, pero si no lo hicimos fue porque realmente con esto, que la sensación que tengo también es que quizá os se ha avasallado con muchos mensajes de distintos, sino que era como acotar el tema. La ganadería realmente es un tema para trabajarlo, y si hacemos una campaña seguramente será solo a nivel de ganadería. Pero no, de hecho yo cuando estábamos preparando la campaña y hablábamos con el investigador, con los temas que se querían tratar, él le decía ya, pero cuando tú lees la etiqueta no solo estamos hablando de sal, grasas, azúcar, estamos hablando de que una etiqueta está llena de es y de conservantes y colorantes, y todo eso tampoco lo estamos abordando. Y su respuesta fue, eso merecería un capítulo aparte, así que vamos poco a poco.
Hay una pregunta también de las tarjetitas, que le pregunta a Irina qué le parece la idea de que en varios institutos de Tenerife se está planteando de eliminar las máquinas de productos procesados, que es una idea que se puede ampliar con más formación en universidades, en hospitales, etcétera, etcétera, pues todo esto que son parte del negocio de esos alimentos que no son y que están utilizando los niños o los jóvenes o los estudiantes, etcétera. Creo que va por ahí la pregunta. No sé si están trabajando sobre eso.
Sí, de hecho es otra de las peticiones que tenemos como campaña, que aquí no había hablado, pero consideramos que un instituto, un hospital o cualquier centro público debería ser sagrado el tipo de alimentación que se ofreciera, ya sea en máquinas de vending, como en el bar del comedor, como en la escuela. Por tanto, es una forma también de dar un mensaje a la población y de saber el tipo de alimentación que le va bien o el que no. El otro día estuve en la residencia de mi abuelo y por la tarde le daban una gelatina con unas galletas todo industrial. Y se la daban pues a todas las personas mayores que había ahí. Claro, ponían las manos en la cabeza, porque la mayoría de ancianos pues tienen diabetes, tienen, seguramente que lo tienen mucho, pues no lo podía tomar, no lo pregunté ni entré en... Pero pensé que no sería más saludable para esas personas pues que tomaran fruta para merendar. Es como la incoherencia del sistema en el que vivimos. En el caso de los niños y las niñas en el instituto, por ejemplo, que se puedan coger una... que nosotros mismos lo hicimos, en el instituto teníamos máquinas, teníamos un bar en el que había unas cañas de chocolate de Bimbo que nos las que comprábamos dos por un euro, y evidentemente no comprábamos una, comprábamos dos muchos de los días para desayunar y sin que lo supieran nuestras familias, porque claro, nos hubiéramos dicho que eso no estaba bien. Así que el tema de la educación es primordial.
Sí, Irina, te felicito, y mi admiración, ¿verdad?, por la labor que estamos haciendo. No, yo quería hacer énfasis en el problema del azúcar añadida y sobre todo cómo la industria enmascara el contenido de azúcar con una serie de nombres o con una serie de sustancias que son como
de salud. Me refiero concretamente a la más peligrosa, que es la fructosa. La fructosa, que suena como a fruta, que suena casi para dársela a los diabéticos, es un auténtico veneno. La sacarosa es glucosa más fructosa, pero cuando se da fructosa sola, tiene que se da precisamente en sustitución de la sacarosa, del azúcar de mesa, porque es muchísimo más barata y porque además tiene un edulcorante que es superior a la glucosa. Pues la fructosa tiene un efecto absolutamente terrorífico en el organismo. Produce un hígado graso, pero muy rápido, es decir, acumulación de grasa en el hígado, que termina en cirrosis. Y además inhibe la hormona leptina. Y la hormona leptina es la hormona de la saciedad. Es la hormona que se produce cuando estamos hartando y dices, para allá, ¿no? Para allá, porque ya te estás pasando. Al inhibirse esa hormona leptina, el individuo no para de comer. Sigue y sigue comiendo y es un potenciador brutal del exceso de caloría y de la obesidad. Por lo tanto, ojo con la fructosa, el nombre B que le da muchas veces al azúcar para que la gente crea que es sano, porque viene de fruta.
No, únicamente al principio Irina, el sitio y el trabajo que está haciendo Veterinaria Sin Fronteras, ¿no? Al principio ponías algunos de los temas en que estaban ustedes han trabajado. Y de hecho en el almuerzo comenté algo, ¿no? Que a mí me resultó muy importante cuando me encontré con ese documento que era Banca Bajo Control, y que esto conecta con alguna de las preguntas que esta mañana hicieron a Paul, entonces, ¿no? Sobre el tema de la financiarización de los alimentos, ¿no? Es decir, cómo el descubrir, ¿no? Esa, digamos, manera, ¿no? de invasión del capitalismo neoliberal que estábamos hablando esta mañana, de entrar en un sector tan estratégico como es la alimentación, y cómo no solo la bolsa trabaja con esos mercados de futuro, sino algo tan impresionante como están especulando con la alimentación de forma indirecta a través de índices que elaboran con la banca, digamos con la caja de la cesta de los productos más relevantes, digamos, las commodities, ¿no? Entre ellos estaba el maíz, el millo, el carpintero, ¿no? Así que les felicito y les animo que si alguien tiene la oportunidad que lea ese documento sobre cómo funciona ese capital tan perverso.
¿Cómo vamos a tiempo? ¿Cómo vamos a tiempo? ¿Ya?
¿Estamos, no?
Bueno.
Bueno, gracias a todos y a todos.